La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a Metrópoli al Día. Son las 6:05 y les saludamos, le damos la bienvenida, le invitamos a permanecer con nosotros estas próximas 2 horas en que estaremos presentándole la información más relevante de la jornada. A nombre de Mercedes Altamirano, titular de este espacio, le saluda Patricia Romo y le invita para que nos acompañe. Aquí le presento una síntesis de lo más relevante al momento. Tlaquepaque pide descuentos a las tarifas del agua por fallas del CIAPA. CIAPA califica como buena noticia para la ciudad el aumento de más del 9% en sus tarifas para este año. Gobernador Lemus pide 2,000 millones de pesos a la Federación para nueva línea 5. Autoridades estatales emiten recomendaciones para prevenir accidentes durante vacaciones de verano. Gobiernos federal y estatal realizan en Guadalajara diálogos sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Caminos y puentes federales dejarán de aceptar pagos en efectivo en las casetas de las autopistas que operan en el país. Asesinan en Igualapa, Guerrero, a mando policíaco y 3 elementos de la corporación municipal. Condenan a cadena perpetua a 2 hombres por muerte de 53 migrantes en Texas. Y minimiza la presidenta Sheinbaum decisión del INE de anular el triunfo de 45 jueces y magistrados en la elección judicial. Parte de lo más relevante que se ha generado en esta jornada de viernes ya, viernes 27 de junio, y bueno, pues está seguramente ya comenzando la lluvia en algunos puntos del área metropolitana. Ojalá nos pueda compartir si el lugar donde usted se encuentra, ya sea en su casa, en el trabajo, si está circulando por alguna zona con lluvia. Le agradeceremos que nos lo reporte, por favor. Hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara había pronosticado que habría tormentas, podrían comenzar desde las 5 de la tarde. Acá en esta zona donde nos encontramos, pues no está lloviendo en este momento, sí está nublado, ciertamente. Y bueno, de acuerdo al Instituto de Astronomía y Meteorología, la probabilidad de lluvias es del 90%, así que hay que tomarlo en consideración. La presencia de la onda tropical número 6 y el ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo de México van a provocar chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en Jalisco y en otros estados del país. En tanto, las temperaturas oscilarán en estos días entre los 14 y los 26 grados, desde luego acompañadas de ráfagas de viento de hasta 27 kilómetros por hora. Le reitero que, bueno, el reporte más oportuno, desde luego, y más certero lo tiene usted. Cuéntenos cómo está ese lugar donde se encuentra en estos momentos, y sobre todo para quienes nos escuchan en su automóvil, si va circulando por alguna zona complicada, pues también díganos dónde para evitarlo, para ayudar a otros conductores, a otros automovilistas a guiarlos por el mejor camino de regreso a casa. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir a la pausa y regresamos ya con todo el detalle de la información. Bueno, ya estamos de regreso. Oiga, muchas gracias a quienes están reportando. Tenemos un servicio social que nos llega a través de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Nos dice esta persona que se encontraron unas credenciales por Avenida Vallarta. si alguien las extravió, ojalá que, bueno, se pueda comunicar al siguiente teléfono 33 10 14 88 94, 33 10 14 88 94. Y yo aprovecho desde luego para invitarle y recordarle que nuestros teléfonos en cabina están a su disposición: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, teléfonos atendidos amablemente por Bere Flores. También Osvaldo Estrada está al frente de los controles técnicos, haciendo todo lo posible para que este programa, para que esta señal salga al aire. Así que todo el equipo listo para comenzar con la información, y vamos directamente con mi compañera Uzi Toledo. Bueno, pues el tema del agua, las tarifas del agua potable y alcantarillado. Usted sabe que ayer finalmente, como le informamos con toda oportunidad, el Congreso del Estado aprobó este incremento de más de un 9% a las tarifas del CIAPA. Pero bueno, pues esto ha generado desde luego reacciones. Hoy, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que el CIAPA está obligado a mejorar la calidad de sus servicios y a brindar mejor atención a los usuarios luego de que el Congreso aprobara el aumento del 9.65% en la tarifa del agua. Lemus subrayó que el alza no debe significar solo más ingresos para el organismo, sino comprometerlo a ofrecer un servicio más eficiente, asegurando que su gobierno va a supervisar que se cumplan los compromisos de mejora. El mandatario enfatizó que los usuarios del CIAPA tienen derecho a un servicio de calidad que garantice el suministro oportuno y eficiente del agua, por lo que se van a implementar medidas de seguimiento para que el incremento aprobado se refleje en mejoras concretas que beneficien directamente a la población. Esto por parte del gobernador Pablo Lemus. Sin embargo, en el municipio de Tlaquepaque, bueno, pues la reacción es completamente diferente. Vamos con mi compañera Uzi Toledo porque nos tiene el siguiente reporte. Uzi, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
¿Cómo estás, Pati? Muy buena tarde. Pues claro que ya se dieron diferentes reacciones, y en este caso, pues del gobierno de San Pedro Tlaquepaque, que también sabemos y les hemos informado que en las últimas semanas, meses, pues ahora sí que están en pleito casado, como yo creo prácticamente toda el área metropolitana, con los trabajos o los no trabajos que realiza el CIAPA. Es por eso que, pues mientras esta aprobación de esta tarifa realmente surge efecto o no, pues es que en sesión de cabildo pues se aprobó que se apliquen en este municipio descuentos del 50% en las tarifas de agua a quienes reciban el servicio en malas condiciones y del 100% a quienes no cuenten con el suministro. Esta iniciativa se va a enviar, repetimos, al Congreso del Estado por parte del municipio de Tlaquepaque para poder pues respaldar a la ciudadanía del municipio por estas afectaciones que han tenido. Todo esto también incluye un efecto retroactivo desde enero, es que así lo informó la alcaldesa Laura Imelda Pérez por pues las siguientes cuestiones que vamos a escuchar. Escuchemos a la alcaldesa de Tlaquepaque.
Este organismo, al que repito, en algún momento este ayuntamiento le dio un voto de confianza que fue totalmente traicionado y peor. Hoy está afectando a todas las colonias, porque para nadie es sorpresa que San Pedro Tlaquepaque, el municipio de los más afectados siempre por los cortes de agua. Hoy estamos hablando de alrededor de 50 colonias, no nada más con cortes de agua injustificados, irregulares, sin aviso, sino además con mala calidad del agua en prácticamente todo el territorio.
Bueno, también este municipio está llevando un proceso legal con la dependencia, ya que muchos trabajos que les corresponde al CIAPA, pues el municipio los está realizando hasta con una inversión de 80 millones de pesos en distintas actividades. Una de ellas pues también es el suministro de pipas, también algunas reparaciones en algunos otros lados, así también como el desasolve de algunas otras colonias, de algunos canales, antes de que comenzara el temporal. Y pues es por eso que se va a enviar esta iniciativa al Congreso para poder de alguna forma pues respaldar o resguardar los intereses de las personas del municipio que han sido afectadas. Repetimos, el 50% en las tarifas de agua a quienes reciban el servicio en malas condiciones y el 100% de descuento a quienes no cuenten con el suministro. Aprovechando también, pues en esta sesión de Cabildo se aprobó un paquete de obras públicas por más de 60 millones de pesos y la cesión en comodato de un inmueble municipal para la instalación de una agencia del Ministerio Público fue parte de la sesión que el día de hoy se llevó a cabo por parte de las autoridades de San Pedro Tlaquepaque, Pati. Es el reporte. Muy buenas tardes.
Oye, Uzi, y en el caso de pues estos descuentos que pide el municipio, entonces tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿verdad?
Exactamente, hasta que el Congreso lo apruebe, es que esto se va a poder realizar, que esperemos que, bueno, pues así como hicieron la aprobación de esta tarifa, del tarifazo, pues también puedan ayudar a las personas que pues están teniendo estas dificultades. Otra parte también es para quienes, y que por parte también de los afectados de la ciudadanía hemos escuchado, pues los que pagan a tiempo, ¿qué va a pasar con ellos? Y que aún así se les va a aplicar el tarifazo. La verdad es que hay muchas vertientes en lo que está ocurriendo respecto a este incremento de el cobro en el CIAPA, pero pues se espera de alguna forma poder ayudar a quienes justamente han estado pagando y que no les llega el suministro de agua o les llega, pues de alguna forma amable decirlo, color chocolate, porque sabemos que no es chocolate ni es tamarindo, son otras cosas terribles, pero pues es una forma que Tlaquepaque está buscando poder respaldar a su ciudadanía.
Bueno, vamos a ver cómo responden a esto los diputados. Muchísimas gracias, Uzi.
Seguimos informando. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes, Uzi Toledo, con este reporte. Y bueno, a propósito, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado hizo su propio pronunciamiento tras la aprobación del incremento tarifario ayer en el Congreso del Estado. Voy con mi compañero Marc Hernández, que nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Marc. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Y buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya lo que os mencioné, el día de ayer pues platicábamos en este espacio informativo justamente de la aprobación de las tarifas, del incremento de las tarifas del CIAPA por parte del Congreso del Estado, y pues justamente el organismo intermunicipal pues se pronunció al respecto. Emitió solamente un breve comunicado, se hicieron pues algunas peticiones de entrevista, pero solamente pues emitieron un breve comunicado en el cual pues en primera instancia califican la decisión como una buena noticia para la ciudad, aunque dejando en claro que consideraron que el alza menor al 2%, al 12.5% que inicialmente pues fue propuesto, pues así lo consideraron, ¿no? Es decir, que fue, aunque sea menor a lo que ellos consideraron. Recordemos que desde el año pasado la Comisión Tarifaria justamente había avalado el incremento del 12.5% desde finales del año anterior. Sin embargo, pues esto fue detenido justamente por el Congreso del Estado, y en estos meses, en estos primeros meses del año, se había retomado la discusión. Sin embargo, se había aplazado constantemente sin llegar a acuerdos hasta que el día de ayer pues se logró este consenso, pero pues con el 9.65%. En este comunicado el CIAPA también señaló que esta medida pues representa un avance que permite, digamos, desahogar la situación operativa y financiera que enfrenta el organismo justamente, aunque reitera la necesidad de consolidarse como una entidad fuerte y eficiente. Recordemos que en los últimos años pues se le ha estado señalando bastante al CIAPA debido pues a distintas problemáticas que ha enfrentado, sobre todo pues el tema de que incluso se le acusa de convertirse en una caja chica del gobierno estatal en turno. Y justamente pues por esta razón hacen este comentario. También hacen un llamado a la ciudadanía a que realicen sus pagos pues de forma puntual, es decir, un llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía. Recordemos que también pues la ciudadanía requiere hacer sus pagos ya sea del estimado anual o en su caso de forma bimestral, cada que reciben en este caso su comprobante para ir a pagar el agua, aunque aclaran que la actualización tarifaria no implica ingresos automáticos. Por lo tanto, lo prioritario sería, pues en este caso, abatir la cartera vencida, que recordemos, supera los 18 mil millones de pesos y que tienen más de 500 mil usuarios morosos. Es decir, entre usuarios de tipo habitacional, también los comercios, los de uso industrial, entre otros. Pero también no nos olvidemos de las empresas de gobierno que también tienen adeudos, en específico algunas dependencias, ¿no? Y por lo tanto, justamente, pues también hacen este llamado a que pues a que se regularicen. Sobre todo recordemos que en las últimas semanas el CIAPA ha informado constantemente de una estrategia justamente para reducir el tema de la cartera vencida. En días pasados, por ejemplo, cobraron el adeudo de 6 millones de pesos de una plaza comercial ahí ubicada cerca de la Minerva, que justamente pues tenía adeudos por varios años. Ya hace también algunas semanas en la zona del Mercado del Mar, allá en el municipio de Zapopan, también pues habían realizado la cancelación del servicio a varios comercios. Recordemos que en el caso de la ciudadanía pues no se les puede suspender el servicio totalmente debido a que es un derecho humano y solamente pues se le reduce. Pero aquí lo importante como tal, y ya lo habíamos también comentado el día de ayer, pues esto no garantiza que haya ingresos, incluso pues ya muchos de los estimados anuales ya se cobraron, todavía estará pendiente pocos meses del año, poco más de 6 meses, en los que se podrán cobrar algunos recibos, quizá miles, pero pues habrá que estar a la espera de cuánto pues logra recaudar el CIAPA con este nuevo incremento del 9.65% y si basta para que con esta recaudación pues se pueda hacer una, aunque sea una pequeña mejora, principalmente pues en el tema de infraestructura, ya que recordemos en una de las comparecencias que tuvo el director del CIAPA, se destinaría la parte de la recaudación o la mayor parte a este tema de pues renovar la red de hidrosanitaria del organismo con el fin pues, de mejorar la calidad del agua. Habrá que estar a la espera de lo que sucede en las próximas semanas y meses también. Pati, mi reporte al respecto.
Sí, por supuesto, habrá que estar al pendiente. Híjole, la verdad es que cuando uno repasa todos estos datos que nos compartes, por ejemplo, la cantidad de morosos, 500,000 morosos, no nos podemos explicar cómo este sistema ha gastado millones y millones de pesos en contratar despachos externos justamente para hacer la cobranza que el propio sistema no ha logrado, pero sin éxito, ¿no? Gasta millones, pero no recupera finalmente lo que deben tantas personas, tantos usuarios, grandes usuarios del agua potable, y pues como si nada, ahí siguen gozando de estos privilegios. Tú mencionas el tema de las personas que pagan a tiempo, lo que siempre hemos dicho, las personas que están el primer día hábil del año haciendo fila ahí formados en el CIAPA para ser los primeros en cumplir con el pues con el pago de este servicio, el estimado anual, y aprovechar de alguna manera el descuento que raquítico, para pagar todo el año, pero bueno, finalmente el descuento que se les hace a estas personas. Y luego cuando te das cuenta de que hay gente que adeuda millones, o empresas, no nada más personas físicas, sino también algunas empresas, o como tú lo mencionas, instituciones de gobierno, pues la verdad es que no deja de enojar y de molestar el hecho de que se autorice un incremento sin resolver previamente este tipo de cuestiones.
Justo como haces mención, incluso recordemos que el tema de la eficiencia comercial, es decir, lo que se cobra sobre lo que factura, o digamos, el cobro por lo que se produce de agua, digámoslo así, para ponerlo en palabras sencillas, pues pasó desde alrededor del 83% allá de 2018-2019, al inicio de la administración estatal pasada, y bajó hasta pues cerca del 63-66% en los últimos meses de la anterior administración, es decir, pues también se dejó mucho dinero sin cobrar durante la administración estatal pasada. Prácticamente en esta administración lo que se busca es tratar de recuperar algo, sin embargo se sigue perdiendo recursos, y insisto, aquí pues esto es con base en datos del CIAPA, el tema de la eficiencia comercial no se está cobrando, y recordemos además que de lo que no se alcanzó a cobrar, pues gran cantidad ya se debió de haber perdido, debido a que pues muchas de las cuentas ya prescribieron al haber pues pasado 5 años de que no se cobrara, y pues se dejó perder ese recurso. Recordemos que esta cantidad, según el mismo director del CIAPA, se estimaba que fueran alrededor de 10,000 millones de pesos que pudieran ser recuperables, pero pues el tiempo sigue corriendo y esa cantidad pues quizá podría aumentar si es que no se recupera por parte del mismo organismo. Así que, pues, tiene una tarea pendiente, una gran tarea, además de todas las problemáticas que enfrenta el CIAPA, el tema del agua sucia, que llega a las miles de viviendas de la ciudad, los tandeos, el tema de los cortes constantes en el suministro, las fugas en toda la red hidrosanitaria, incluso también los mismos robos de agua que tienen detectados o pérdidas, incluso el CIAPA los tiene detectados. Así que pues son bastantes problemáticas que enfrenta este organismo, Pati.
Definitivamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mark.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Quedamos atentos. Muy buena tarde. Vámonos ahora con otro tema. Este tiene que ver con la movilidad y la nueva línea 5 que se está proyectando, pues justo para movilizar a los miles de personas, no solamente que habitamos esta área metropolitana, sino también a los turistas que llegarán con motivo del Mundial de Fútbol del 2026. El gobierno del estado hizo su cartita a la federación y Edgar Flores, tú nos tienes el reporte completo de qué se trata. Buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Una cartita que parece pudiera pues cumplirse del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Recordarán que ayer acudió a la Ciudad de México para sostener una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para tocar temas de interés. Lo que le importaba a la federación era conocer de los estados pues qué se estaba haciendo, sobre todo aquí involucrados en el Mundial, de cara a esta justa deportiva para 2026. ¿Qué fue lo que puso sobre la mesa Pablo Lemus Navarro? Dijo el tema prioritario para Jalisco es la movilidad. Y justo en este tema, la petición que se le hace a la federación es que a través del Fonadín, pues pueda el Ejecutivo Federal poner 2,000 milloncitos de pesos para la construcción de la nueva línea 5, que, bueno, pues todavía no hay mucha claridad cómo sería. Sin embargo, dice Lemus que pues él confía en que pudiera estar, una vez ya con el dinero autorizado, el presupuesto de la federación, es decir, los 2,000 millones de pesos, podría estar lista incluso para finales de 2026. Si te parece, Pati, vamos a escuchar lo que declaró hoy Pablo Lemus Navarro, lo que explica en torno al resultado de esta reunión, cuánto pone el estado, cuánto pone la federación, y enseguida le platico más al respecto.
El proyecto de la línea 5 tendrá un costo final de aproximadamente 11.800 millones de pesos. Y yo le decía a la presidenta, nosotros vamos a poner 9.800 millones de pesos de esos 11.800. Es decir, nada más le estamos pidiendo al gobierno federal a través del Fonadín la inversión de 2.000 millones de pesos para la línea 5.
Bueno, ya lo escuchó usted, el estado pondría 9.800 millones de pesos, el resto lo pondría a través del Fonadín la administración federal. Un tema importante, se le cuestionó a Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, si pues poner 9.800 millones de pesos implicaría una deuda para Jalisco. Dijo que no, que hay finanzas suficientes para poder solventar ese tema. Y déjeme platicarle, lo que se piensa es hacer un híbrido. Todavía no hay una idea clara de cómo, si sería un tren, si sería un BRT. En fin, hay ya un plan que se estará analizando para que pase un sistema de transporte, pues un poquito de los dos, digamos algo así, un tema híbrido. No adelantó mucho en torno a ello, dijo que en los próximos días estará presentando a los jaliscienses este nuevo proyecto de la línea 5, pero de inicio, bueno, pues va a favorecer principalmente a los habitantes del municipio del Salto. Esta línea 5 pretende conectar a los habitantes de este municipio con los habitantes y con las zonas de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan a través de las diferentes líneas, tanto del tren como del macrobús, como del macro periférico. Y que dijo Pablo Lemus, pues estaría impactando de manera importante a todas estas personas que trabajan acá en el alrededor industrial del Salto, carretera Chapala, carretera San Martín el Verde, todas estas personas que están en este corredor importante industrial del Salto, se estarían viendo beneficiadas y atacarían un nuevo sector, es decir, conectarían incluso hasta prácticamente el agua azul. Los detalles se ofrecerán en los próximos días, dijo Pablo Lemus, pero pues se lo cuestionó si hay lana de ambos partes, tanto del estado como de la federación, estará listo para el Mundial 2026. Él dijo que sí. Y una vez autorizada la lana, se hace el proyecto y quedaría justamente listo para finales del próximo año. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
No, bueno, pues es que ahí es justamente donde está el atorón, ¿no? Una vez autorizada la lana, pues sí, falta que la autoricen, y una vez autorizada se aterrice, se llegue a donde tiene que llegar, porque lo dices, pues muy sabroso, 2,000 milloncitos de pesos, hay quincenas que no las ganamos, Edgar.
A veces, ¿eh? No siempre, a veces sí, pero bueno, ya depende de qué quincena y qué mes estemos hablando. No, la verdad es que sí, pues, digo, lo hace ver muy fácil, ¿no? Pues, hablan de miles de millones como nosotros hablar de 20 pesos, pero bueno, habrá que ver cuál es la respuesta de la federación, pero, y habrá que ver si no responde negativamente, ¿no? Uh-huh. Si no los pone, entonces, que hay un plan B, no lo sabemos, no lo dio a conocer el gobernador, pero desde entrada dijo, ellos ponen prácticamente el 90% de la lana, ahí está, y habrá que ver qué pone la federación. Algo que dijo, le gustó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es que esta línea 5 conectaría con la estación de tren que está ubicada allá en el Agua Azul, para este tren de Puebla y todo lo más del sureste, pero bueno, vamos a ver, es un proyecto ambicioso. Dice que desde entrada la línea 5 tendría tecnología sueca, es decir, entre lo eléctrico, entre el BRT y entre el tren, va a ser ahí una mezcla medio extraña, pero dijo, ya todo está planeado, y sí, se hace, una vez con la lana, se hace para finales del próximo año.
Bueno, pues esperemos que sí, nos hacen muchísima falta más medios de transporte, y definitivamente este transporte no contaminante, como es el BRT o como son las líneas del tren ligero, pues ya deberíamos ir en la, no sé, en la 8, la 9, la 10, no lo sé. Se requieren muchas más, ciertamente el problema son los recursos, pero bueno, pues aunque sea un esquema híbrido, combinado, como lo quieran poner, pero sí urge, la verdad es que se sigan incrementando estas líneas, estos medios de transporte, sobre todo para esa población, como ya lo has mencionado, la gente que trabaja en el corredor industrial del Salto, la gente que vive en todas estas colonias entre Tlaquepaque y el aeropuerto, y también para los turistas nacionales y extranjeros que, bueno, pues circulan por esta zona. Entonces, vamos a ver finalmente cuáles son los detalles que se presentan en las próximas semanas, pero sí, definitivamente lo importante es que el recurso llegue y que llegue rápido. Así que estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Edgar.
A ti, Pati, muchas gracias. Y suelto pensar que el pretexto va a ser el mundial, pero que sea una obra para quedarse. Eso creo que claro, vale mucho la pena destacarlo, ¿no?
Desde luego, así pienso yo también. Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Hasta luego, nos escuchamos en la siguiente hora y por lo pronto nos vamos a ir a una pausa. Son las 6:33, estamos en Metrópoli al Día. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Metrópoli al Día, son las 6:38 y avanzamos con información. Tengo ya varios comentarios de nuestros radioescuchas, pues opinando sobre los temas que hoy le estamos poniendo sobre la mesa. Téngame paciencia, en unos minutitos le damos salida, pero por lo pronto nos vamos hasta la Ciudad de México porque pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de anular la elección judicial de 45 jueces y magistrados. Vamos contigo, Arturo García Caudillo, que nos tienes la información completa. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, esta decisión de anular el triunfo de 45 ganadores de la elección judicial en el ramo de magistrados y jueces, a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, le vino como algo que no importaba, algo que no tenía importancia, porque dice, es apenas el 0.03% del total de los candidatos o de los ganadores de esta elección judicial. Así es que dice, pues ya la decisión caerá en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y será quien tenga que resolver. Sin embargo, dice también, yo se los advertí, yo les dije que hicieran la revisión desde antes de la elección, y no me hicieron caso.
Es en el 0.03% de los que se eligieron, sin más. Creo que tengo, si no me equivoco, es el 0.03%. Recuerdan que yo había dicho hace, antes de que fuera la elección, que si había habido denuncias en las redes. Dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas. Tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes de la votación. Pero bueno, es el punto 03 y ya pasa a la decisión final del tribunal y ya entran los nuevos juzgadores.
¿Cree que influyó los acordeones?
No, no. Yo pienso que esta revisión deberían de haberla hecho ellos antes de la votación. Está por ahí varias veces que lo mencioné aquí en la mañanera. Si hubo algún problema con alguna comisión que no revisó todo, pues tenía la atribución el INE o el tribunal. Toma la decisión de hacerlo después, pienso yo que debería de haber sido antes, porque finalmente fueron votados. Y puede haber ahí pues una discusión, pero finalmente lo toman esta decisión y votan la mayoría y ya pasa al tribunal para ya la decisión final. Y lo más importante, pues que ya entren los nuevos jueces, magistrados y ministros a la nueva etapa del Poder Judicial en México.
¿Cuál es el problema? Si solamente votó el 10% del padrón electoral, pues que pase por el Tribunal Electoral, que sea decisión de ellos. Mi reporte.
Es increíble. Increíble lo que escuchamos, Arturo. Bueno, porque entre estos rechazados esta anulación de los 45 jueces y magistrados, pues había verdaderas fichitas, ¿no?
Sí, pero independientemente de que de las fichitas, por ejemplo, hay un juez que, bueno, un ganador a cargo de juez que está en este momento en prisión, acusado de violación de menores, bueno, independientemente de esto, es increíble, porque a lo mejor eso no lo podían haber visto. Uh-huh. Pero lo que es increíble es que si de por sí el promedio que habían puesto para que fueran aspirantes era de 8 de calificación, que hubieran salido de la carrera de derecho con 8 de calificación, si de por sí ya era bajo y todavía se les escapa, y eso les ocurrió en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y todavía con todo y tómbolas, se les volvió a pasar.
No, bueno, eso solo sucede acá, en nuestro país. Bueno, pero de verdad, lo que llama la atención definitivamente son las declaraciones también, ¿no?, de la presidenta Sheinbaum en este sentido. En fin, pues total, ¿qué pasa? Pues nada, ¿no? Minimiza como si se tratara de cualquier cosa, cuando estamos hablando ni más ni menos que de lo que ella misma señala y subraya, los nuevos juzgadores en nuestro país. O sea, no estamos hablando de cualquier área menor, es un tema de suma importancia en México. Pero bueno, así las cosas. Arturo, muchas gracias. Sí, dime.
Al contrario, no te iba a decir, yo de verdad tengo miedo que en el futuro me tenga que pasar por algún asunto legal, porque de verdad no sabemos en qué manos vamos a caer.
¿Con quién nos vamos a topar? Totalmente. Uh-huh. Así es, pues ojalá que no lo requiramos. Esperemos que no, necesitemos sus servicios.
Tristemente son demasiados trámites y demasiadas figuras jurídicas por las que tenemos que avanzar, temas que van desde un divorcio o, uh-huh, o el registro de un menor, hasta pues ya paros por temas de impuestos.
Absolutamente todo, sí, o temas de violencia, de inseguridad, de cualquier cosa, en fin. Bueno, pues te agradezco mucho, Arturo, y nos escuchamos en la próxima hora.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, muchas gracias. Agradezco también a Pedro Sánchez, que nos reporta: el sábado pasado estaba por Santa Tere y vi cómo unos inspectores le robaban 6 cajas de fruta a un vendedor. Híjole, Pedro, ojalá hubiéramos podido tener más información para proporcionarla a la autoridad. Y bueno, pues que se meta en cintura a estos supuestos servidores, ¿no? Bueno, y por otra parte nos comenta también Pedro Sánchez que Lemus se deje de pedir dinero a la presidenta y que se ponga a trabajar en las bocas de tormenta, por ejemplo. Muchas gracias, Pedro. Catalina Cortés dice, quiero reportar que no funciona el alumbrado público en Sierra Mojada, esquina Sierra Morena, en la calle Centro Médico en Guadalajara, o en la colonia, mejor dicho, Centro Médico en Guadalajara. Esto le corresponde al Ayuntamiento Tapatío, así que ojalá la Dirección de Alumbrado Público o de Servicios Municipales, Servicios Generales, como se llame ahora, pueda resolver de inmediato este tema. Muchas veces lo decimos, es más importante que funcione una luminaria a tener presencia policiaca, ¿no? Es importantísimo también para el tema de seguridad. Voy a repetir la ubicación. El alumbrado público no funciona en Sierra Mojada, esquina con Sierra Morena, en Centro Médico de Guadalajara. Alfonso Vázquez dice, licenciada Patricia, platíquenos y contaremos con su presencia para un lindo amanecer, porque los sábados también hay noticias. Linda tarde. Muchas gracias, Alfonso. No, mañana no, nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Froilán Villanueva, de todo ese dinero que Lemus le está pidiendo a la presidenta, ¿con cuántos millones se van a quedar él y sus achichincles? No tienen vergüenza, dice Froilán. Le agradecemos su comentario. También a través de nuestro WhatsApp nos dice, yo vivo, este es Fernando Barbosa, yo vivo en una zona muy complicada, llueve más adentro de mi casa, nos tenemos que salir al patio, ya que las goteras son imposibles para poner botes. ¿Alguna persona que me done unas láminas? Bueno, pues si alguien le puede donar láminas a Fernando Barbosa, aquí tenemos el contacto para que nos diga y los ponemos en comunicación. Muchas gracias. Dice también la... Laura Trujillo. Dice, hola, yo soy Laura Trujillo y solo quiero decir que existe una gran canción que se llama A Usted. Y me recuerda a un amor de facultad. Bueno, creo que este era mensaje para otro programa. Bueno, también agradezco muchísimo, de verdad, estas rosas rojas. Me están enviando rosas rojas a través del WhatsApp. Me dice, bienvenida aquí escuchando tu espacio. Muchas gracias a la señora Martínez. Dice, hola, estoy... Bueno, más bien, llevé a una vecinita al doctor del Seguro Social y no quieren atenderla porque no llegan a su horario. ¿Y qué hacen cuando no hay pacientes? Pregunta. 3 medicamentos no los tenían. Que volvamos la semana que viene. 5 personas estando en la fila, les pregunté por sus medicamentos. ¿Qué pasó? Me decían que no tenían sus medicinas, que vendrían la próxima semana porque les dan un número de teléfono que jamás contestan. Dice, y yo así, sorprendida, a quien corresponda, es un inconsciente, pésimas personas, irresponsables, seguramente robando ese dinero para el Seguro Social, es lo que nos comenta la señora Martínez y le agradezco muchísimo tanto el comentario como el ramo de rosas rojas. Nos vamos a la pausa, son las 6:48, ya volvemos. Ya estamos de regreso en Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, pues vamos avanzando con más información. ¿Recuerda usted este caso? Le vamos a presentar, por supuesto, a detalle el caso de Chavita, un caso que fue pues muy sonado en su momento porque pues se trata ni más ni menos del robo de un menor. Del robo de un bebé que una supuesta enfermera se llevó, sacó de un hospital y bueno, pues estuvo desaparecido por años. Mi compañero Víctor Montes tiene información novedosa, información relacionada con este caso que nos va a presentar más adelante, así que le invito que permanezca con nosotros para que escuche qué ha pasado, sobre todo jurídicamente con este asunto. Oiga, mientras tanto, estoy recibiendo una serie de pues videos que no puedo abrir, lamentablemente, pero bueno, aparentemente son de una manifestación de vecinos allá en Adolf Horn. Le voy a tener la información completa, pero por lo pronto, bueno, pues mencionarles que no puedo, no tengo acceso y no puedo ver los videos que me están compartiendo, pero si alguien me escucha en aquella zona y quiere compartirnos algún comentario de lo que está sucediendo, yo con mucho gusto lo transmito, pero no puedo ni descargar audios ni descargar videos aquí en la computadora de cabina. Les agradezco mucho de cualquier manera que nos lo estén compartiendo. Y bueno, vamos con otro tema. Vamos a continuación a escuchar este trabajo especial que nos presenta mi compañero Ricardo Camarena. Se cumplen 30 años de Aguas Blancas. ¿Recuerda esta masacre allá en el estado de Guerrero? Bueno, pues de esto justamente nos platica Ricardo Camarena y lo escuchamos a continuación.
Se cumplen 3 décadas, 30 años desde aquel 28 de junio de 1995, desde aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 30 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Hoy piden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que reabra el caso y la liberación de uno de los sobrevivientes, considerado un preso político. Ni el paso del tiempo ni el paso de las administraciones han logrado acallar las denuncias y exigencias de justicia. Ni el paso del tiempo ni el paso de las administraciones han desdibujado la impunidad que impera en el caso. Es la voz de Norma Mesino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en entrevista con Sin Embargo.
Es una masacre que quedó en impunidad. La demanda a 30 años es que se reabra el caso Aguas Blancas, que se lleve a castigo a los responsables, que se investigue y que se sancione a los responsables y que a los que fueron víctimas de esa masacre, pues se les dé la atención y se les haga pues justicia.
Era temprano por la mañana. 40 trabajadores del campo que pertenecían a la Organización Campesina de la Sierra del Sur salían de casa para participar en un mitin para exigir al gobierno la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. En su camino fueron detenidos en un retén de la policía de Guerrero. Uno de los campesinos agredió a un uniformado. En respuesta, el resto de los elementos abrió fuego indiscriminado. El saldo, 17 campesinos muertos y 23 heridos. Felipe Pérez, habitante de la región, así recuerda en entrevista con Vanguardia aquel día.
Oímos un balacera, mira, y todo, pues, eran varios, no nomás nosotros, ajá. Y que nos tiramos en el suelo, pues. Pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se trataba de un genocidio. Concluyó que el objetivo del retén era impedir el arribo de los campesinos a Atoyac. Concluyó que el entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa, sabía que se realizaría ese mitin y que haría lo posible por impedirlo. La masacre se convirtió en un escándalo internacional. Fue entonces cuando el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, tuvo que salir a fijar una postura.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho como lo merecen los mexicanos.
Los hechos derivaron en la detención de algunos policías y la destitución de funcionarios de primer nivel. Meses más tarde, el propio gobernador, el priista Rubén Figueroa, abandonó el cargo tras ser señalado por víctimas y familiares de ser el responsable intelectual de esta masacre. A varios años de distancia, en una entrevista con Cuadratín, habla sobre lo que hizo en su momento.
¿Tú te acuerdas que cuando el problema de Aguas Blancas, lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres que murieron y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía? No, lo hicimos y ya resolvimos el problema.
Han pasado 30 años y si bien es cierto, sobrevivientes y familiares de las víctimas han recibido algunos apoyos económicos para impulsar proyectos productivos, exigen justicia. Es la voz de Rodolfo Carranza, sobreviviente.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el actual, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
Aguas Blancas en Guerrero, un botón de muestra de la impunidad en México. Un hecho de violencia por el que sus víctimas aún claman justicia.
Aguas Blancas, son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
La luna plateada, y recuerdo cada vez que sale tarde y desvelada.
Muchas gracias, gracias a Ricardo Camarena por este trabajo especial a 30 años desde aquel 28 de junio de 1995, ese día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Terrible, una tragedia, desde luego, de nuestro país. Gracias, José Robledo, porque nos dice que, considera que le falta color al mundo al instante. Muchas gracias. Con todo gusto pasamos su comentario, desde luego. Gracias también a Valeria, que dice, buenas tardes, soy Valeria Parra, te doy la bienvenida a la estación. Qué agradable y profesional, Pati, felicidades. Pues muchas gracias. Gracias a Valeria y a todas las personas que nos están recibiendo también en este espacio. Bueno, por lo menos estos próximos días, la próxima semana estaremos cubriendo a Meche Altamirano, que está tomando un merecido periodo de descanso, y aquí vamos a estar en su lugar, insisto, la próxima semana también, así que agradezco mucho su preferencia y su sintonía. Vamos a continuación a escuchar el noticiero de las 7 de la noche aquí en Notisistema, y regresamos con la segunda hora de Metrópoli al Día, así que permanezca con nosotros, todavía hay mucha más información y mucho que compartir con ustedes. Volvemos.